Y el autor de esta Biblia no es Jesucristo, sino el Jesucristo de las cervezas. Es Ricardo Similla Aftica. Bueno, él nació en Buenos Aires en el año 77. Desde el año 99 que se ocupa el tema de la cervecería artesanal. Ha recibido numerosos premios a nivel internacional y su cervecería es una de las más reconocidas en América Latina en cuanto al tema de la cerveza artesanal. Obviamente, todo su conocimiento lo ha plasmado en este libro del cual vamos a charlar ahora. Y lo saludamos a Ricardo. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional Mendoza.
Bueno, buenas tardes, pero bueno, no para tanto tampoco, ¿eh? Yo simplemente lo que he plasmado ahí es lo que aprendí durante estos 20 años y nada, en un rubro que es absolutamente generoso, donde hay un montón de gente que por suerte sabe mucho más que yo y también lo comparte. Y bueno, me tocó a mí escribir y ser el autor del libro, pero bueno, en realidad es una creación colectiva de todos los cerveceros de Argentina.
Ricardo, el libro es prácticamente, como decía recién, una Biblia. Abarca de la historia de la cerveza, los tipos de preparado, los tipos de cervezas, y es muy didáctico porque sirve para aquellas personas que no somos de tomar distintas variedades de cervezas, poder aprender qué es lo que tomamos y cómo lo debemos tomar.
Sí, mira, la verdad es que este es el primer libro que hay de difusión masiva, ¿no? Como bien dijiste, lo editó Grijalbo de Random Pingree House, es una editorial de una de las dos más importantes de Argentina. De hecho, se ha editado también en Uruguay. Y al momento de pensar el libro, no, o sea, no me pareció que era, siendo el primer libro masivo, estaba muy interesante poder contar, como bien decís, aspectos generales de qué es la cerveza. Vos sabés que, bueno, ustedes están en Mendoza, así que no les voy a explicar nada del vino que no sepan, pero bueno, nosotros somos inmigrantes, somos hijos, nietos de inmigrantes italianos y de europeos del sur sobre todo, españoles. Entonces la cultura del vino que tenemos arraigada es muy fuerte y en vez la cultura de la cerveza, que es anglosajona, ¿no? De los países más fríos del norte, es un poco más desconocida. Nosotros en la cervecería hacemos visitas guiadas y bueno, increíblemente mucha gente cuando viene a veces pregunta en qué momento se le pone el alcohol a la cerveza. Y bueno, la cerveza igual que el vino es una bebida fermentada. En el caso del vino es a partir de fruta, en el caso de la cerveza es a partir de granos. Pero bueno, son dos bebidas donde uno nunca agrega alcohol, sino es parte del proceso. Entonces, ya que era un libro masivo, bueno, arrancamos por el principio y contamos un poquito la historia de qué es la cerveza, los cuatro ingredientes que tiene que tener la cerveza: agua, malta, lúpulo y levadura. Y después hacemos un recorrido por las regiones clásicas que le dieron nombre a los estilos de cerveza, que son los que vemos en las pizarras de los bares, ¿no? Cuando uno va a un bar y mira en una pizarra que dice Scottish o Weizen o IPA, bueno, eso tiene una historia y bueno, la idea era contar de dónde vienen esos nombres y de dónde vienen esos estilos. Hicimos un recorrido por lo que son las regiones clásicas, ¿no? Productoras de cerveza: Alemania, República Checa y su zona de influencia, Bélgica, Gran Bretaña y por último Estados Unidos, que es donde se gestó esta revolución de la cerveza artesanal los últimos 30 años, que se está diseminando por el mundo y viene haciendo un cambio de hábito, ¿no? Muy importante. Acá en nuestro país, los últimos 3 o 4 años, la verdad que se nota que hay definitivamente, ¿no?, un cambio de hábito respecto de que la gente se junta a tomar cerveza, que se empezó a vender muchísima cerveza tirada, ¿no? Esta cultura del ton.
Ricardo, ¿cómo te va? Laura Lescano te saluda.
Hola, Laura.
Te consulto, ¿cómo explicás este boom que se está dando en los últimos años? Esto lo mencionás, es un repaso que haces en el libro también, según nos contabas, de cerveceros artesanales que hacen su cerveza casera, que comienzan a industrializarse de a poquito, muy lentamente, y
Sí.
que ahora tenemos todas estas opciones de
Mira,
cerveza.
yo un poquito te cuento, bueno, el capítulo 2 justamente es una guía paso a paso de homebrewing para que hagas tu propia cerveza en tu casa. Es una guía fotográfica donde te explica con las cosas que tenés en tu casa cómo poder hacer una cerveza y tomarla las 2 o 3 semanas, ¿no? Esa es una ventaja que tenemos los cerveceros respecto a los bodegueros, porque bueno, nuestro producto está listo en 3 semanas, 4 semanas y no tenemos que esperar un año, entonces nos da revancha todo el tiempo. Pero
Es
bueno, en
cierto.
Argentina somos En Argentina somos 52.000 más o menos cerveceros caseros que hacemos nuestra cerveza en casa. Porque yo sigo haciendo mi cerveza en mi casa en pequeñísima escala, aparte de mi cervecería, ¿no? Es un hobby, es una pasión que no se abandona nunca. Y hay unas 1.000 fábricas, o sea, de esta gente, la mayoría de los que tenemos fábrica, hemos sido primero cerveceros caseros. Y luego, como vos decís, bueno, vamos creciendo y armamos alguna fabriquita y empezamos a vender. Hay unas 1.000 fábricas hoy vendiendo cerveza en toda Argentina y unos 52.000 cerveceros caseros.
De aquel antiguo Egipto donde la cerveza era la bebida del pueblo y el vino de los jerarcas, hasta ahora ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Hay una pregunta, digamos, que me hago. Yo sé que lo importante es cómo te guste, pero la cerveza, he visto algunos sabedores que dicen que no hay que tomarla tan helada. ¿Es así?
No, es lo mismo que el vino.
Claro.
O sea, en realidad, lo primero que hay que saber es que la monogamia etílica no existe, ¿no? Entonces podemos tomar cerveza y vino, no es que cuando tomas cerveza no vas a tomar vino. A veces hacen esas falsas comparaciones, esas falsas antagonías. A mí me encanta el vino, soy un gran tomador de vino. Y tomo whisky, me gusta el gin y me gusta la cerveza, ¿no?
O sea que es de nuestro club, somos parecidos.
Claro, el poliamor tílico funciona muy bien. No, con la cerveza, para que vos te ubiques de vuelta respecto del vino, te voy a poner algunos parámetros respecto del vino, que es lo que ustedes obviamente más conocen. Pasa lo mismo, ¿no?, con la cerveza. Cuanto más clara es la cerveza, normalmente se toma más fría, y cuanto más oscura la cerveza, se toma a una temperatura un poquito más templada. Medio templada, son 10, 12 grados, unos grados más fría que el vino. Eso es lo ideal para apreciar todos los sabores. Si vos tenés una cerveza helada, no vas a poder apreciar sabores a caramelo, tostado, los aromas, porque digamos el frío te mata todo, ¿no?
Tiene que ver también con las consistencias, se me ocurre, porque las negras son un poquito más espesas, ¿no? Más cremosas.
No, también puede haber cervezas claras también. Cremosas, o sea, uno asocia los más conocidos con la espada. Bueno, tenés cervezas oscuras que pueden ser súper livianas.
Stout cream.
Y al revés, también el color es simplemente uno de los 50 o 60 atributos que puede tener la cerveza. Pero yo te decía, para que nos demos una idea, nosotros nos dicen diciendo hace un par de años que hay que tomar la cerveza helada. Bueno, pero esta es la cerveza industrial, que es más o menos lo mismo que el vino de cajita. O sea, el comparativo es exactamente el mismo. O sea, tomar cerveza industrial en botella de litro es tomar vino de cajita, ¿está bien? Ese es el comparativo exacto. Tiene un montón de aditivos que obviamente hace que baje el precio. Y es una bebida que como no está plena de sabores, y los pocos saborizantes y conservantes, un montón de otras cosas, espumante, estabilizante. La cerveza artesanal es un producto genuino que no tiene aditivos y sería comparable a un vino con denominación de origen. Cuando vos tomás un scotch, bueno, es como tomar un cabernet, o tomás un malbec, un chenin. Bueno, cuando tomás cerveza artesanal, más comparable, bueno, recién ahora el público está descubriendo en la cerveza artesanal que puede haber muchos metales, que son los estilos clásicos. Y entonces, contando dentro de la cerveza, también el estilo justo, como la vamos a ver, o sea, oscura, le gustan las trazas de chocolate y café, pero esa cerveza puede tener mucho cuerpo, puede tener mucho alcohol, puede tener alcohol, puede ser amarga, puede ser dulce. Hay un estilo de cerveza oscura para cada una de esas cosas que te dije, que vos vas a encontrar si lo que te gusta es el sabor, ese tostado que tiene la cerveza oscura, que siempre va a estar ese sabor tostado, porque para que sea oscura, porque tiene malta tostada, no tiene colorante, ni tiene nada la cerveza artesanal, a diferencia de algunas industriales que están saliendo ahora oscuras, y vos las tomás y no tienen gusto a café, ni a chocolate, ni nada, solo el color, y cuando mirás la etiqueta, ves, claro, en realidad lo que tienes es un colorante para hacerlo oscura y un espesante para... Pero bueno, si tomás cerveza artesanal, lo lindo es que vos podés descubrir, así como vos podés elegir, incluso dentro de un Malbec, si te gustan más los Malbec de la Patagonia, o te gustan más los Malbec de altura, o de Tupungato, o de, viste, bueno, vos podés elegir, con la cerveza artesanal pasa exactamente lo mismo.
En ese punto, ya que lo mencionaste, te quería consultar, ¿qué pasa con las cervezas industriales, no? Porque el impacto que tienen en el cuerpo, a diferencia de las artesanales, es otro. A mí me pasa por ahí, me tomo una cervecita industrializada, digamos, masivamente, y al otro día me duele la cabeza, me siento con resaca cuando me he tomado quizás...
Claro, son los cereales adjuntos. Si vos mirás la etiqueta, cuando mirás una etiqueta y dice cereales adjuntos, bueno, esa cerveza tiene agregados cereales mucho más baratos que la malta, que la cebada malteada, y están ahí para bajar el precio. Bueno, la contrapartida de ese ahorro de costos es que durante la fermentación se producen alcoholes que no son metabolizables por tu hígado, y entonces son responsables de la famosa resaca. Es lo mismo que pasa con el vino de cajita cuando ya la uva no tiene más azúcar, porque la sacaron para los vinos buenos, y le agregan azúcar de caña a ese mosto para fermentarlo y lograr un producto de 12 o 13 grados de alcohol. Tomate dos cajitas de vino, digamos, barato, sí, y después contame al otro día el hachazo, ¿no? Bueno, con la cerveza industrial pasa lo mismo, digamos, no es un producto de la cerveza industrial que esté hecho desde el punto de vista de la calidad del alcohol que se produce, porque sería muy caro para el mercado que ellos están buscando. Y bueno, nada. O sea, y la cerveza artesanal hoy, acá en Argentina, tiene el 2% del mercado, ya 2.5% del mercado. Y para que vos te des una idea, en Estados Unidos ya llega al 18%. Uh-huh. Entonces, bueno, obviamente, digamos, las cervecerías industriales vienen haciendo lo que es de manual, que hacen las compañías estas en todo el mundo. Primero intentan comprar a las cervecerías más importantes. Bueno, acá no pudieron con Antares y Berlina, que son las dos más grandes. Las dos han recibido la oferta más de una vez y no las han podido comprar.
Hay un viejo dicho entre los bebedores de cerveza y licores, que es el orden, ¿no? Dicen que cerveza siempre va después del licor, ¿no? Sí. Primero el licor, después la cerveza. Es uno de los secretos para que no duela la cabeza. Dice,
sí, así
es. Claro, cerveza después de licor es lo mejor. Licor después de cerveza duele la cabeza. Me lo contaron a mí personas, no es que yo haya experimentado, no in situ.
No, pero eso tiene que ver, ¿sabes con qué? Con que la cerveza es diurética, ¿no? Si vos, claro, después de tomar una cantidad grande de alcohol, tomás cerveza, lo que va a pasar, la cerveza tiene un 92% de agua.
Claro.
En realidad es como si vos tomaras, en realidad, mucha agua después de haber tomado licor, entonces lo que va a pasar es que vas a metabolizar mucho más rápido el alcohol.
Sí, sí.
Tiene que ver con eso, no con otra cosa.
Después de una quinta. Claro.
Exactamente.
En una quinta de recreo en Chile me enseñaron, ¿no? Después de una buena ingesta de vino me dijeron, ahora tomate una cerveza y te volvés a casa. Y la verdad que fue un muy buen consejo. Tiene que ser con lo...
Funciona como diurético, o sea, la cerveza es un diurético natural y lo que hace es que eliminas más rápido el alcohol, ¿no? O sea, acelera el metabolismo del hígado para los riñones, ¿no? Para eliminar el alcohol del cuerpo. Pues en definitiva, lo que produce la resaca es, digamos, los dolores de cabeza y esto... es la intoxicación, digamos, del alcohol en sangre, y esto es porque no lo metabolizás.
Claro.
En el caso, obviamente, si tomás mucho, bueno, tu cuerpo tiene una cantidad limitada de gramos por hora que puede procesar de alcohol. Por eso siempre hay que tomar lento. Otro buen consejo, siempre dicen, viste, que tenés que hacer base o que tenés que comer.
Claro.
Y esto tiene que ver con que estos alimentos que vos tenés dentro del cuerpo funcionan como una esponja, absorben el alcohol.
Claro.
Y lo van liberando de a poco en los intestinos, entonces, bueno, no pasa todo junto al torrente sanguíneo, y entonces el cuerpo tiene más tiempo para ir metabolizando. El que sabe tomar, como bien decís, toma mucha agua entre trago y trago, va comiendo algo.
Claro.
Y así se disfruta más.
Cultura alcohólica. Es que el hígado empieza a buscar agua para sintetizar.
Siempre,
y
agua siempre.
Claro, y si no la encuentra, saca la del cerebro, donde haya, y ahí viene el dolor de cabeza.
Por eso siempre hay que tomar mucha agua, y también funciona para no saturar los riñones, ¿no? Uno va limpiando, el agua siempre purifica.
Vamos a leer el libro tomándonos una buena cerveza,
Bueno, sí, bueno, al final del libro están agrupados los principales estilos en 25 subestilos, hay muchos más, hay cerca de 100 clasificados, pero bueno, si no iba a ser realmente inagotable el libro, y están contados cada uno por un productor local, así que que es súper interesante y entretenido, como decís, leer, encontrar. Vas a encontrar la descripción de cada estilo, entonces ahí vas a encontrar, leyendo esos 25, cuál es el que más te podría gustar en base a la descripción del sabor. Andá a buscarlo en una pantalla y en alguna pizarra de un bar y bueno, nada, disfruten porque es lo más lindo que hay, compartir una cerveza con amigos.
Sí, 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 las cervezas que están haciendo artesanales son excelentes, con Laura coincidimos.
Sí, ahí, ahí en la zona me sale Arica, me sale, pero no es Arica, Aristides
Villanueva.
Hace poquito estuve en Mendoza, era un mes y pico, y me sorprendió, hacía, no sé, un año y medio que no iba, y estuve por ahí por Mendoza, y por ahí por la avenida Aristides, y la cantidad de cervecerías que ya estaban abiertas y la que estaban abriendo, ¿no?
Yo a la que te voy a proponer, cuando vuelvas a Mendoza, paralela a la Aristides, pero unas cuadras más allá, hacia el norte, está la avenida Juan B. Justo, donde también se han instalado muchos cerveceros artesanales que llevan adelante sus proyectos.
Me llamó la atención de Aristides porque no había nada la otra vez que pasé, y ahora había un montón de repente cervezas artesanales. Y bueno, la verdad es que yo creo, a veces dicen que es más difícil ingresar, digamos, en lugares como Mendoza, donde la gente está tan habituada al vino, ¿no? Y yo digo que es lo contrario, porque el producto que hacemos nosotros es un producto que lo puede apreciar el tipo que aprecia un buen vino, entonces es mucho más fácil a alguien que sabe tomar y que sabe encontrar las diferencias en un buen vino, es mucho más fácil explicarle una buena cerveza que a alguien que no está habituado, ¿no?, a tomar un buen vino. Entonces, para mí, el éxito que está teniendo en Mendoza, en San Juan, en Neuquén, tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con que el público está muy habituado a tomar bebidas sofisticadas. Y bueno, la cerveza artesanal te ofrece todo eso.
Ricardo, para ir cerrando, ya para despedirte, la verdad que deliciosa la charla.
Yo sé.
Pero yo te quiero consultar para ir cerrando, porque el vino mendocino, el vino en general, tiene propiedades de alimento más que de bebida. La cerveza, ¿qué propiedades tiene? ¿Cuáles son los beneficios que nos aporta? Porque nos encanta, está bien, es un gusto, pero a la vez, ¿cuáles son los beneficios y aportes que hace?
En el caso de la cerveza todavía es mayor que en el vino.
Es un gran alimento.
Porque de hecho se la conoció durante muchos siglos como el pan líquido, ¿no? O sea, de hecho en la Cuaresma, ahí está, en el libro lo vas a encontrar, en la parte de Bélgica, los monjes durante la Cuaresma hacían ayuno, y era un ayuno un poco mentiroso, porque en realidad tomaban Doppelbock, que es una cerveza de 14 grados de alcohol, con muchísimo cuerpo. Todo el cuerpo que tiene la cerveza es proteína, ¿no? Es proteína residual, azúcar y carbohidratos. Entonces, podías estar 40 días a cerveza tranquilamente. Y bueno, y en realidad el descubrimiento, entre comillas, ¿no?, de la cerveza tiene que ver con hacer el pan. Después el pan se desgranaba, se mojaba y se refermentaba, ¿no? Y eso era así eran las primeras cervezas que hacían los egipcios.
Claro, la fórmula egipcia.
O sea, es claro, o sea, de hecho, técnicamente es eso, es pan líquido, ¿no?
Exacto.
Sí. ¿Es cierto que aporta calcio? ¿Es cierto que aporta calcio?
Bueno, la cerveza, lo otro que tiene, a diferencia también de lo que pasa con el vino, que al tener cereales, estar hecha con cereales, vos incorporas no solamente las proteínas y los carbohidratos, sino también todos los minerales que traen los cereales, zinc, calcio, bueno, la levadura también. Normalmente el vino, como está tanto tiempo, un año, está muy reposado y prácticamente no tiene levadura en suspensión. En vez de la cerveza, tiene bastante levadura en suspensión, si está sin pasteurizar. Y la levadura también es un alimento. De hecho, viste que vos podés comprar lo que es la levadura de cerveza para tomar en cucharadita.
Claro.
La levadura también es un alimento tremendo. Sí, la verdad que tiene vitaminas, tiene aminoácidos, tiene un montón de beneficios, pero bueno, yo creo que la mayor ventaja de la cerveza, y ahí sí está equiparada con el vino, es que es un lubricante social, ¿no?
Estoy contenta porque me siento a salvo en mi salud a esta hora. Ricardo, te agradecemos mucho esta comunicación, la verdad que muy interesante la charla y la propuesta que has hecho en este libro.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio para contar lo que hicimos y bueno, siempre que tenga ganas de charlar un poquito.
La próxima con una cerveza o un vinito, o con ambos, favor, porque no son incompatibles.
Con ambos, como te dije antes.
Claro.
Muchas gracias, Ricardo.
Hasta luego.
Gracias, Ricardo. Muy muchas gracias. Tardes.
Ricardo Semilla Ptica conversaba con nosotros acerca de su libro de la editorial Grijalbo, La Biblia de la Cerveza.
Y bien por Mario Avila, que nos trae estas Capo notas Mario. Excelentes.
Bueno, nos vamos a la noticia. Después de esta charla nos ha dejado sedientos.
Tengo sed.